4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hernán es cristalero. Era cristalero hasta que tuvo que dejar su trabajo porque sufría hipersomia. La hipersomia implica que te duermes en cualquier momento durante el día. Hernán, como no podía trabajar, reclamó la incapacidad permanente absoluta. Pero en los juzgados de lo social no se la dieron, argumentando que la incapacidad total no era absoluta porque Hernán podía hacer otro tipo de trabajos. El asunto ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y le ha dado la razón a Hernán. La sentencia dice que cualquier trabajo, incluso el que afecta a las categorías profesionales de actividades más elementales y sencillas, exige profesionalidad, dedicación, eficacia y rendimiento. Cualquier trabajo, dicen bien los jueces, exige dedicación y eficacia. Cuando yo estaba en el colegio me enseñaban que barrer las calles, en este caso limpiar los cristales, es tan digno y tan importante como ser presidente del gobierno. Jueces, a Berta Linares, alcaldesa socialista de Maracena en Granada, no le gusta la decisión que ha tomado el juez, que ha levantado el secreto del sumario sobre el caso del secuestro de una de sus concejalas, secuestro en el que ella, Berta Linares, la actual alcaldesa socialista y el segundo del PSOE en Andalucía, están presuntamente implicados. Seguro que a estas alturas ya conoces este rocambolesco caso. Dice la alcaldesa que ella es inocente. Las pruebas certifican que la alcaldesa mintió sobre lo que hizo el día del secuestro. Se reunió con su novio, autor del secuestro, y después de que se produjeran los hechos, también se reunió con el número 2 del PSOE, Noel López. La alcaldesa le ha echado la culpa al juez. Según la alcaldesa, el juez ha levantado en mal momento el secreto del sumario.
Me parece increíble que apenas a 2 días de unas elecciones municipales se abra este secreto de sumario, que lo único que va a conseguir, como estaréis de acuerdo conmigo, es perturbar y alterar el resultado de unas elecciones.
Pues igual no estamos de acuerdo con usted, alcaldesa. La culpa es del juez. Ha levantado el sumario en un momento que no le viene bien a la alcaldesa. La declaración de la alcaldesa ha sido muy confusa porque a ratos le echaba la culpa al juez y a ratos le echaba la culpa al PP como si fueran la misma cosa.
A esa oposición y a ese Partido Popular, menos acusaciones y menos falsedades. Y que no pretenda ganar en los juzgados, que es lo que está intentando hacer, lo que no es capaz de ganar.
Bueno, el PP no tiene nada que ver en el proceso. La decisión de hacer esta investigación no tiene nada que ver con el Partido Popular. El problema no es que una alcaldesa socialista pueda estar implicada en un secuestro. No, hombre, no, ese no es el problema. Ni tampoco que militantes socialistas estén presuntamente implicados en la compra de votos en Mojácar, Almería, y en Albudeite, en Murcia. No, ese no es el problema, hombre. El problema es que el PP hace juego sucio. Ya lo dice la alcaldesa. Pero además no solo lo dice la alcaldesa, lo dice también su jefe, Pedro Sánchez.
Lo que quieren es que nos alejemos de las urnas y por eso embarran la política, insultan, descalifican. Por eso yo os pido que el próximo 28 de mayo vayamos en masa a votar.
Está investigada una alcaldesa por posible implicación en un secuestro. Están haciéndose investigaciones en 2 localidades andaluzas por presunta compra de votos, en la que puede estar implicado el PSOE. Y el problema, dice Sánchez, es que el PP embarra la campaña. No sé dónde sale el barro. Su ministro de Presidencia, Bolaños, dice lo mismo.
La derecha ha buscado temas pasados, temas intrascendentes, lo que fuera, con tal de embarrar toda la campaña.
A ver, ministro, ¿qué es un tema intrascendente? ¿Un secuestro es un tema intrascendente? ¿Una compra de votos es algo intrascendente? En cualquier caso, que sí, que es que la culpa es de los jueces, que son muy de derecha, que son muy fachas, que son muy reaccionarios, que son muy machistas.
Que hay jueces que no están cumpliendo con la ley.
Bueno, pues sí, es que ya lo dijo Sánchez, ¿eh? Una derecha política, una derecha judicial que va contra el progreso.
y nuestra democracia va a prevalecer frente a cualquier intento de atropello, sean los magistrados conservadores o sea la derecha mediática, o sea, una derecha política.
Ah, se me había olvidado, los periodistas. Todo menos reconocer lo feo, feo, feo de lo que le está pasando al PSOE, de lo que es protagonista el PSOE. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y precisamente acabamos de conocer que en Maracena, en Granada, se ha cancelado el mitin de cierre de campaña del PSOE previsto para esta tarde. Una decisión que llega después de la causa judicial abierta en el ayuntamiento de la localidad. Recordemos que el exmarido de la alcaldesa del Partido Socialista se encuentra en prisión provisional por presuntamente secuestrar a una concejal del municipio el pasado mes de febrero. Y quedan apenas unas horas de esta campaña electoral que en su recta final se ha visto salpicada por la sospecha de fraude electoral en varias localidades de nuestro país. En Mediodía COPE, el presidente del Partido Popular de Melilla, una de las ciudades afectadas por este presunto fraude, ha dicho que le preocupa cómo esto puede perjudicar el transcurso de la jornada electoral de este domingo.
Y todavía hay que ir a votar a los colegios, sabe usted que ha dicho ya, pues tanto el presidente Mustafa Berchán como la candidata de su partido, que se quiten policías de los colegios. Son muchos policías que lo quiten, que para qué queremos tantos policías. Entonces, pues ahí habrá otra batalla.
Y precisamente el día de las elecciones, el domingo, se esperan lluvias generalizadas en prácticamente todo el país. Esta tarde se mantiene la alerta amarilla por fuertes tormentas en Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla-León. ¿Está lloviendo a estas horas en Valladolid, Laura Ríos?
Amenaza lluvia, pero Valladolid se escapa de la alerta. En general vamos a tener chubascos, granizo y rachas de viento fuerte. La tarde será muy desapacible en Castilla y León, donde hasta las 7 se mantiene el aviso amarillo por lluvias y tormentas. Una situación complicada para las provincias de Ávila, León, Salamanca, Segovia y Zamora. Y para muestra, un botón. La lluvia ha descargado con intensidad esta mañana al sur de la comunidad, en el Valle del Tietar, en Arenas de San Pedro, Ávila. La lluvia ha colapsado la red de alcantarillado durante unos momentos. El agua llegaba a brotar incluso de las farolas.
Madre mía. Bueno, voy a ir por detrás porque parece que... Mira las alcantarillas, cómo están todas levantadas, cómo sale agua por las farolas.
Y el aviso amarillo se va a mantener también mañana sábado en Castilla y León, sobre todo en las provincias de León, Zamora y Salamanca, también en el sistema central.
Y contamos también que hoy ha entrado en vigor la Ley de Vivienda tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, una normativa que ha generado muchos roces entre los socios de gobierno de coalición, PSOE y Podemos, y que el sector inmobiliario no ve con buenos ojos. Claudia Cid.
Porque ahora será el propietario el que asuma los honorarios de inmobiliaria, además también tendrá que hacerse cargo de los gastos de comunidad, la tasa de basura y el impuesto sobre bienes inmuebles. La Ley de Vivienda también limita la subida de los alquileres al 2% en 2023, 3% en 2024 y para 2025 se aprobará un nuevo índice de actualización de precios. Por otro lado, se incorporan cambios en la definición de gran tenedor, que en las zonas tensionadas serán quienes tengan 5 o más inmuebles. La norma también prevé recargo entre el 50 y el 150% en el IBI para las viviendas que estén más de 2 años vacías. Además, impide los desahucios sin anunciar fecha y hora e incluye nuevas prórrogas que permita aplazarlos. Unas medidas que, según los expertos, reducirán aún más la oferta.
Y en los deportes nos espera una penúltima jornada de liga, pues realmente emocionante. Cristina Bejarano.
Sí, en la que tenemos toda la jornada con horario unificado el domingo a las 7, salvo el Sevilla-Real Madrid de mañana, donde la noticia es la ausencia de Vinicius por molestias en la rodilla. Partido que se pierden también Benzema, Asensio, Mariano y Carvajal. Por cierto, también es noticia que Apelación rebaja la sanción a Mestalla por los insultos racistas a Vinicius. El cierre de la grada Mario Kempes pasa de 5 a 3 partidos y además se acaba de declarar de alto riesgo el partido entre el Valencia y el Español del domingo. Por otro lado, en ciclismo situamos la etapa reina, la 19ª del Giro de Italia. Eri Frade.
Estamos a punto de completar el tachado del paso Jau, que ha roto la fuga, pero no especialmente el pelotón donde van los favoritos. 38 para la meta de las tres cimas de Lavaredo. Antes habrá que subir y bajar el paso de las tres cruces. La cabeza de carrera la ostenta el quinteto formado por el Español de Movistar Verona, con Buitrago, Cornil, Senji y Hepburn, que ya está bajando con nieve a los lados el pelotón a 7 minutos.
Y en Fórmula 1, en el Gran Premio de Mónaco, terminaron los primeros libres con mejor tiempo para Carlos Sainz y segundo para Alonso. Los libres 2 comenzarán a partir de las 5 de la tarde.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 17 grados en la capital, cielo muy cubierto pero no llueve. Está complicado dejar Madrid por la A2 a la altura de San Fernando y Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y A42 Getafe y Torrejón de la Calzada. Lo peor de la M40, Coslada hacia A3, Villaverde A4 y Barrio de la Fortuna hacia la A5. La Policía Nacional ha detenido a dos varones por robar en domicilios de distintas localidades de la comunidad. Lo hacían con el método de la llave falsa, introduciendo una fina lámina de aluminio en la puerta para reproducir las muescas del bombín. Eso les permitía conseguir una copia con la que accedían inmediatamente después a la vivienda. Están acusados de perpetrar 9 robos con fuerza en domicilios entre enero y marzo de este año. Algunos objetos de los que robaron fueron localizados por la policía en tiendas de segunda mano. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Hablamos del tiempo, no del atmosférico, aunque de eso estamos hablando mucho, desde luego estos días, por estas intensas lluvias. Hablaremos también a lo largo del programa de hoy, sobre todo del tiempo que nos espera de cara al fin de semana y en esa jornada electoral del domingo. ¿Dónde va a llover más? ¿Dónde va a llover menos? Hay algunas zonas de España que se van a librar de la lluvia el domingo día 28. No, pero hablamos del otro tiempo. El otro tiempo que también nos preocupa y nos obsesiona. De hecho, yo, por ejemplo, aquí en la radio, constantemente mirando el reloj. Constantemente diciendo la hora. También para que tú estés informado. Mirando el teléfono móvil también cada poco. Porque ahora ya ni siquiera utilizamos el reloj. Esa relación curiosa, ¿no?, que establecemos los humanos con el tiempo. ¿Nos gustaría saber más, controlarlo más? Pero no podemos, ni tampoco reescribir el pasado. Y sin embargo, a veces hacemos cosas muy curiosas relacionadas con el tiempo. Por ejemplo, a mí siempre me ha parecido fascinante todo esto que tiene que ver con las cápsulas del tiempo. El enterrar algo, ¿no?, en una caja o, bueno, cualquier recipiente hermético para que alguien quizá lo encuentre pasados muchos años. O quizá incluso tú mismo. Esto es lo que han hecho unos chavales. Unos chavales de instituto, bueno, en aquel momento tenían 12 años, de un colegio, del Instituto Airen de Tomelloso. En el 2018, cuando, como te digo, tenían 12, 13 años, enterraron en una cápsula del tiempo fotos, cartas, unas hojas firmadas, unos recuerdos, unos mensajes para otros alumnos. Y de repente lo han abierto, porque este sí que tenía, esta cápsula del tiempo, un tiempo limitado. O sea, había un momento de apertura. Y todo esto nace por la iniciativa de un profesor que en aquel momento es que era un novato, tenía 24 años. Y entre las muchas iniciativas que se le ocurrieron para, bueno, pues hacer desde luego más atractivas sus clases, pensó precisamente en esta. Y él, junto con estos alumnos, formaron, crearon, generaron esa cápsula del tiempo que acaban de abrir. Ahora vamos a ver qué había ahí dentro y por qué se hizo y qué han descubierto de sí mismos 5 años después, por cierto, con una pandemia de por medio, sobre lo que allí escondieron. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Daniel es escritor, es columnista y nos acompaña cada día a esta hora en el programa para poner su reflexión y su mirada sobre los temas que aquí tratamos. ¿A ti todo esto de la relación del ser humano con el tiempo y lo de la cápsula del tiempo, qué te sugiere?
Bueno, yo creo que es que la relación es casi lo que nos hace humanos, ¿no? Porque tiene que ver con la idea de, pues, de la muerte, de lo finito, ¿no? Seguramente pues un animal no la tiene de la misma manera. Yo creo que esa relación tan neurótica que tenemos con el tiempo se debe a que somos así la especie, ¿no? Luego, es muy bonito la idea, se parece un poco casi como a una inversión, ¿no? Porque luego lo abres, ahora no lo puedo tocar y luego lo abro más adelante, ¿no?
Como si fuera un ahorro.
O claro, sea, es un ahorro que luego no sabes lo que va a valer, ¿no? Ahí estaba, libros que he leído esta semana, pues uno era el de Vida de Arcadio, de Arcadio Espada, donde lo que ha hecho es recuperar documentos que había escrito él a los 20 años. Y volver a leerlos y que es un poco la misma idea, ¿no? Ahora, después de este tiempo, como ha abierto una caja donde encuentra pues las cartas de sus amigos, de lo que estaba ahí. Claro, es muy curioso lo que descubres, porque además a lo mejor lo que te parece ahora muy importante dentro de 5 años no lo es tanto, y una cosa mínima pues te cuenta mucho de ti, ¿no? Y no, es muy difícil prever eso.
¿Tú has hecho eso contigo mismo, es decir, con tus escritos de cuando eras un adolescente?
No premeditadamente, lo que pasa es que luego pues sí que a veces lo has encontrado, ¿no? Con la sorpresa, pero nunca esa idea tan de una forma de decir, pues lo abriré cuando sea, ¿no? Como esa carta a mi yo futuro, eso no lo he hecho.
¿Y qué te gustaría meter a ti en una cápsula del tiempo?
Pues mira, creo que como esa idea de lo azaroso, creo que a veces, pues por ejemplo, a lo mejor meto este cuaderno donde apunto este mismo.
El que traes todos los días.
El que traigo todos los días, porque ahí seguro que hay mucha información de muchas cosas de mi vida, porque apunto muchas cosas de lo que hablamos hoy, y entonces te cuenta un tiempo, y creo que eso estaría muy bien. Y luego a veces, por ejemplo, una prenda.
¿Una prenda?
O sea, tú pones una camiseta, por ejemplo, una cosa que dices. Eso también te lleva a muchos sitios, ¿no?
Eso es como muy romántico, a mí me suena. Bueno, vamos a saludar a Alejandro Galán, que es profesor de Historia y Geografía. Ahora tiene, entiendo que 29 años, sigue siendo muy joven. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Ahora mismo tú das clase en otro lugar, ¿verdad? Ya no estás en este instituto donde, bueno, pues ahora me dirás qué hicisteis exactamente con esa caja. Ahora estás en Azuaga, en Badajoz, ¿no? En Extremadura también.
Sí, efectivamente. Yo soy de Cáceres, así que bueno, estuve un añito allí en La Mancha con mis alumnos de Tomelloso. Y al año siguiente, tras hacer las oposiciones en Extremadura, pues ya volví para mi zona.
O sea, y tú llegas con 24 años, un profe novato, y entre las muchas cosas que se te ocurren es, voy a crear una cápsula del tiempo para que mis alumnos y yo metamos ahí dentro algo. ¿Por qué, Alejandro?
Bueno, hace 5 años, alguna vez lo he pensado, digo, ¿qué momento se me ocurrió? Pero sí, viene de que yo a estos alumnos de primero de la ESO les estábamos tratando temas como en aquellos meses como la prehistoria, la arqueología, el antiguo Egipto, Mesopotamia. Y mis alumnos eran muy curiosos, hacían muy buenas preguntas, teníamos algunas conversaciones bastante profundas para ser primero de la ESO y alguna que otra broma sobre cómo se hace la historia, ¿no? Y yo les insistía mucho en que, bueno, no solo se hace a raíz de los documentos escritos, sino también en estas épocas más antiguas, restos fósiles, huesos, cerámicas, restos de edificaciones, incluso rumores que se acaban convirtiendo en verdades en la mente de muchos, o que también es muy importante tener en cuenta no solo lo que nos dicen los documentos, sino también lo que no nos dicen. Y uno de mis alumnos, que está ahora mismo conectado a esta llamada precisamente, hizo una broma, como qué sucedería si él enterrara un día un papel en el que escribiera: hola, me llamo Álvaro, soy un dragón y escupo fuego por la boca. Y me hizo mucha gracia porque planteamos, ¿qué pasaría si esto lo recoge alguien dentro de 1000 años o dentro de 2000 años? ¿Qué pensará de nuestra civilización? Y a raíz de esos debates, de esas conversaciones, de esas bromas, pues se me ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos también nosotros un poquito de historia? ¿Qué tal si enterramos una cápsula para desenterrar dentro de unos años y ver cómo hemos cambiado, qué esperábamos los unos de los otros? Y de esta manera, bueno, pues adaptar un poquito lo que estábamos viendo en clase.
Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa?
Tú eres ese alumno que ahora tiene 18 años, acaba de terminar bachillerato, y que en aquel momento fue el que le dio la idea a tu profesor Alejandro para enterrar esta cápsula del tiempo. ¿Qué fue lo que metiste? Dime.
Que me acuerdo de la coña esta de hecho fuego por la boca, pero no recordaba que eso fuera lo que le motivara a hacer lo de la cápsula y tal.
Ya, o sea, tú dijiste eso como podías haber dicho cualquier otra cosa, ¿no?
Sí, me motivaba mucho en clase de historia.
¿Sí? ¿Más que cualquier otro profesor? ¿Por qué?
Me motivaba yo, porque sí, siempre me enamoro del tema. De hecho, tengo pensado estudiar de eso en Madrid para poder irme a vivir allí.
Bueno, también está Adrián, ¿verdad? Hola, Adrián. ¿Hola? Bueno, luego recuperamos. Hola, Adrián, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Tú también eres exalumno de Ignacio y también participaste en esta cápsula del tiempo.
Sí, sí, efectivamente.
Bueno, cuando te lo propusieron, ¿qué pensaste? ¿Esto es una tontería? ¿O ay, qué idea más chula?
Pues me pareció muy buena idea, porque era un era una forma de... A mí me parece una forma de crear un vínculo, porque es algo que tú entierras y luego dentro de 5 años lo recuerdas. Y sí es verdad que parece mucho tiempo, pero cuando llega es un momento muy especial. Y te da nostalgia de recordar cómo eras hace 5 años.
Bueno, pues vamos a ese momento con los tres, con el profesor, con Alejandro, con Álvaro y Adrián. Porque vosotros pusisteis, Alejandro, una fecha. Es decir, vosotros en aquel momento estabais todos en el Instituto Airén de Tomelloso, como decimos, y no dijisteis, bueno, pues esto para que lo encuentre alguien en un futuro. Dijiste, no. Para que nuestro yo de dentro de 5 años, cuando ya estos chavales terminen el bachillerato, abramos la caja y veamos qué metimos dentro y qué dice de nosotros mismos. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Cómo fue el momento de reuniros, Alejandro, y sacar la caja?
Bueno, pues estos últimos 5 años teníamos un grupo de WhatsApp que, en el que íbamos actualizándonos año tras año, haciendo la cuenta atrás, y nos pusimos en contacto para hacerlo este sábado pasado, hace ahora mismo una semana. Y bueno, fui para Tomelloso, me reuní con ellos en el instituto, tuvimos la suerte de que el director de la Airén de Tomelloso es una persona muy agradable y lo facilita todo, y un sábado fue el abrir el instituto para que pudiéramos desenterrar la cápsula y nos pusimos manos a la obra. Fue gracioso porque no sabíamos dónde estaba enterrada, pero no el punto exacto, así que tardamos un ratillo cavando hasta que por fin salió lo que quedaba de la caja, que de madera quedaba poca ya. Suerte que lo habíamos introducido todo dentro de una caja de madera y dentro de muchas bolsas, y parece ser que más las bolsas que la caja han conservado esas cartas hasta el día de hoy.
Entre otras cosas, en tu carta decías algo así, erais muchos, 27 chiquitajos, 27 para un maestro novato de 24 años, y aunque teníamos algunos días más revoltosos que otros en los que descubrimos que Clara y Lucía Espinosa tenían más autoridad que yo para imponer silencio, os puedo asegurar que no hubo ni un solo día en que no saliera con una sonrisa de vuestra clase. ¿Te identificas con esa persona que eras hace 5 años? ¿Has descubierto algo nuevo de ti mismo al volver a leer lo que en ese momento escribiste? ¿Qué sensación has tenido?
Sí, para mí, cuando una vez desenterramos la caja y ellos leyeron sus cartas, yo me dispuse a leer la carta que había escrito para ellos, y para mí fue muy especial porque yo la carta la tenía guardada en mi ordenador en formato PDF por si alguna vez se perdía o no la encontraba, pero lo había pensado muchas veces a lo largo de estos 5 años, y sí la leo, pero lo evité porque quería que el momento en el que la leyera, pues no acordarme realmente de qué había puesto. Y fue muy emotivo para mí porque me recordó muchas cosas que no las había olvidado del todo, pero claro, el paso del tiempo me lo refrescó todo, y poder leer anécdotas con cada uno de ellos mirándoles a los ojos, me diría que no he cambiado mucho. Quiero creer que no he cambiado mucho, porque creo que mantengo esa misma ilusión que en esas primeras clases, porque ellos para mí son muy especiales, porque fueron mis primeros alumnos y fueron un poco los que me demostraron a mí mismo pues que sí que tenía vocación, ¿no? Yo siempre quise ser profesor, pero siempre tuve un poco de miedo a la hora de estudiar la carrera, y si esto es una huida hacia adelante y si esto no es lo mío. Pero en esas clases ya me confirmé a mí mismo que sí que quería ser profesor, porque me encantaba, me lo disfrutaba mucho, y 5 años después sigo pensando lo mismo. Sí.
Qué bueno. Oye, Álvaro, tú tienes 18 años ahora, por cierto, que cantas en un grupo, ¿verdad? El día de la quedada, precisamente, tenías un concierto, pero bueno, al final se arregló todo para poder participar. Cuando has visto lo que metisteis en esa cápsula y lo que tú mismo escribiste, ¿te reconoces en aquel chaval de 13 años? ¿Qué piensas de ese chaval que fuiste con 13 años?
A ver, siempre mis amigos, sobre todo, me han dicho que es que todo el mundo evoluciona en la adolescencia y tal, y tiene un cambio con los años, pero es que siempre me han dicho que lo mío ha sido especialmente radical, en plan, ese cambio. Sobre todo en tema de imagen, porque Antes, pues yo qué sé, era un chavalín ahí súper bueno, sigo siendo bajito, pero bueno, más obviamente. Un chico ahí con el pelo súper cortito, con gafas, con sudaderas de Super Mario, y ahora voy pues con una melena de la leche, con piercings, ahí todo rockero y tal, pues ha sido... Además de que fue de un día para otro, o sea que fue un cambio importante.
Pero quieres decir que no te reconoces a ti, o sea que tú no reconoces a ese chaval, a ese Álvaro que metió esa carta ahí dentro.
Básicamente, además cuando le enseño a Peña que conozco ahora, pues fotos de mí en aquel entonces, dice, una mierda, este no eres tú, tío. y en la carta es que pongo unas cosas que me da una vergüenza, digo, joder, es que qué friki era, hermano, o sea.
Pero como friki, bueno, espera a ver qué dice Adrián. Adrián, ¿y tú te reconoces a ti mismo en lo que escribiste y en las fotos que metiste ahí? ¿A ti con 13 años? ¿Qué te pareces?
Pues a ver, sí que leyendo ahora la carta sí que puedo reconocer algunos rasgos, puedo sentirme identificado, pero es verdad que obviamente con los pasos de los años pues cambias de amigos nuevos, los gustos también cambian, pero sí sigo conservando algunas cosas de hace 5 años.
O sea, sí te reconoces bastante más que Álvaro, por lo que veo.
Sí,
bastante más. Sí. Alejandro, profe, ¿por qué crees que Álvaro dice que se pare, o sea, que no se reconoce y que además era un friki el que escribió eso? ¿A qué se refiere? ¿Tú que le conocías bien también en aquella época?
Sí, bueno, Álvaro fue uno de los valientes que nos leyó también su carta públicamente. Y claro, él lo dice porque toda la carta está basada en los videojuegos a los que él jugaba y las películas que él veía. Y bueno, ¿qué esperaba del siguiente estreno? ¿Qué esperaba del siguiente videojuego? ¿De la siguiente actualización? Entonces, que refiere un poco a eso, ¿no? Que su mundo giraba en torno a este tipo de ocio, más lúdico, más de videojuego, y ahora pues ha cambiado mucho, ahora le interesa mucho la música especialmente, pero también la historia, la actualidad, ¿no? Es como que ha madurado mucho y ha sido un cambio especialmente radical en los gustos.
Bueno, ha sido una historia curiosa la vuestra. Yo no sé si, Alejandro, ahora sigues haciendo cosas parecidas con tus alumnos de tu nuevo instituto, pero seguramente esto puede ser un bonito ejemplo para ellos y a lo mejor quieren pedirte que hagáis lo mismo.
Sí, ya me lo han pedido. ¿Ves? Ya cuando vieron la noticia, cuando llegué a Azuaga, ya varios grupos me dijeron, Alejandro, ¿y nosotros qué? ¿Nosotros dónde la enterramos?
Bueno, pues nada.
Y bueno, cada grupo una cosa, no podemos hacer siempre lo mismo.
Bueno, gracias a los tres por contarnos a todos vuestra historia. Ahora nos vamos a dedicar todos a hacer lo mismo, a meter, ya verás tú, va a ser esto todo. Venga,
sí,
enterrar cosas.
De la
exacto, venga a enterrar cosas y luego venga a acabar por todas partes y lo vamos a dejar todo, en fin, lleno de baches. Bueno, gracias a los tres, al profesor, ¿no? A Alejandro Galán, que como decimos era joven entonces y lo sigue siendo, porque tiene menos de 30, a Álvaro y Adrián, que uno se reconoce más y otro se reconoce menos en el adolescente o preadolescente que era en aquel momento. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues nada, vamos a hacer una aquí en el programa también, Daniel, cosa de estas, ¿no?
Claro, me parece que es muy, muy adecuado porque además como el programa siempre va por un... ¿no? La actualidad marca tanto que luego eso que parece muy anecdótico cobrará un significado muy diferente, ¿no? Diremos, mira esto, se nos ha olvidado el tema, pero estábamos muy preocupados por eso. O en cambio por esta otra cosa no. O un detalle nos dará una atmósfera de una época. Entonces yo creo que puede ser muy, muy interesante. Así que ya podemos elegir bien lo que guardamos para el futuro.
Bueno, yo me quedo con lo de la prenda que has dicho. Aparte de escribir algo, aparte de, en fin,
pero es que
una prenda.
Los objetos cuentan mucho, ¿no? También de...
Hombre, claro que cuentan mucho de uno mismo. Pues nada, vamos a ver qué prenda metemos también en esa caja y en esa cápsula del tiempo que haremos de este programa que es la tarde. Pero ahora, ay, Daniel, yo ya sé que tú has estado esperando. Pues no esperes más, porque la respuesta no es híbrido o eléctrico, sino Power, la ingeniosa alternativa de Nissan con la que consigues conducción eléctrica pero sin enchufes. ¿Y cómo? Bueno, pues transformando gasolina en energía eléctrica y consiguiendo hasta 1000 kilómetros de autonomía. Anda, venga, acércate ya a tu concesionario Nissan y prueba e-Power. ¿Alguna vez te ha tocado estar en una mesa electoral, Daniel Gascón?
Sí.
¿Cuándo?
¿Hace mucho? Fue en el año 2015, cuando estaba en la cosa de si Podemos le hacía el sorpaso al PSOE. Anda. O no. Y la veías la tristeza de los de Podemos, Izquierda Unida. Era una cosa así que se les veía ahí.
Ah, cuando estabais ya haciendo el recuento, ¿o qué? Votos, cuando estabais haciendo
el
recuento.
Al final de la tarde.
Habían salido las primeras sondeos ya.
Sí. ¿Y qué eras en la mesa? ¿Presidente, vocal?
Era vocal, sí.
¿Y qué tal la experiencia, por cierto?
Bueno, muy muy curiosa, muy divertida y también muy agotadora, porque te lleva todo el día. Al final salen las cuentas, pero se repasa y pasas muchos nervios por sensación de responsabilidad, creo que por la inexperiencia, ¿no?
Sí, que no se pierda ningún voto, sí, sí.
Sí, no, tela, ¿eh? La cosa de...
que luego, electoral. Que valen 200 euros.
sí, a ver si se va a perder un voto con lo caro que están cotizándose. Fíjate a dónde hemos llegado. Hacer bromas de esto.
Rosa Rosado, buenas tardes.
¿Tú también has estado en mesa electoral?
No, toco madera.
No, a ver si es una importante responsabilidad cívica.
No, yo pienso que eso debería ser voluntario, que hay mucha
pues
gente...
Entonces no habría nadie en la mesa.
Como que no, hay gente a la que le viene muy bien el dinerito. Y hay otras a las que te puede partir el día y no te apetece.
Pero el dinerito es para comer.
Es tipo dieta.
Sí.
Bueno, pues no comes ese día y,
ya,
claro. y te quedas con el dinero. Claro. A dieta, nunca mejor dicho.
Yo tampoco.
Yo no, ni quiero.
Mira que en una época me hubiera hecho mucha ilusión. Yo sería de los que en una época más joven hubiera sido voluntario.
Más joven, sí, es sí, que tú dices, sí, más joven.
Ya, a mí no. Me tocó ser suplente en las anteriores elecciones.
¿Y?
Y pues tuve que ir, que encima ya iba tarde y tuve que ir a llevar el justificante porque trabajaba esa noche también en la noche electoral. Y al final era suplente de todas formas y llevé el justificante y me eximieron, ¿no? ¿O cómo se dice?
Sí,
efectivamente. Sí, bueno, además, no sé, si tú eres periodista tienes que hacer la cobertura, yo creo que eso está exento,
es eximente,
¿no?
Sí, es eximente, sí. Efectivamente.
Sí. Hombre, puedes hacer una crónica desde ahí, desde esta mesa electoral, estamos juntando las papeletas. Y
nunca mejor dicho.
Yo ni he tenido yo no he estado ni en una mesa electoral ni tampoco... he tenido ninguna anécdota en la mesa electoral, nunca, o sea... Bueno, en algún momento, una vez que fui a votar, me metí en la cabina, porque en aquella época yo hacía televisión y entonces los representantes de los partidos debieron de reconocerme y se me acercaba el personal y quita, cogí todas las papeletas razonables, como 15, ¿no? Y me metí en la cabina, que no usa nadie la cabina. Eso es una cosa que tendría que ser más fácil, lo de meterse en la cabina.
Yo sí la uso.
¿Tú la usas? Pues sí. es que en muchos sitios la cabina está en una esquina destartalada, sin tiras de la cortina y no se cierra.
La verdad es que las podían haber renovado un poco.
Ahí sentí la presión, sentí
cada cosa
la presión.
Por ahí,
Sí. Bueno, a ver, que vamos a hablar de eso. Sí. Además está la anécdota que muy comentada estos días de esa persona que se gastó 900 euros en entradas para ver a Coldplay en Barcelona y le tocó estar en mesa electoral. O sea, que esto también
¿Pero no hay un mercado de reventa de las entradas? ¿No?
Que es ilegal. Pues bueno, venderlas por el precio que te han costado, no, que yo sepa, es ilegal revenderlas, claro. No sé. Bueno, ¿te ha pasado esto alguna vez? ¿Qué planes has tenido que cambiar? Y sobre todo, si te ha tocado, ¿qué anécdotas has vivido en una mesa electoral? Esos momentos curiosos, a veces surrealistas. ¿Y cuántas veces te ha tocado? Porque hay gente que no le ha tocado nunca y gente que le ha tocado un montón de veces. Es una cosa, bueno, claro, esto
bueno.
Es así, la probabilidad es lo que tiene.
Sí, y yo creo que un concierto no te exime ni tampoco que tengas un viaje, como es el caso.
Oye, tú no has sido ni presidenta de la comunidad de vecinos, ni miembro de la mesa.
No lo digas tan alto,
tú no
por
tienes
favor.
Ninguna participación en la vida social y política de este país.
De momento no, Fernando. No quiero.
Ya avisaré yo a quien tenga que avisar.
Calla. Digo que este oyente, por ejemplo, pobre mío, se ha tenido que quedar en tierra.
A ver.
Hola, gente, buenas tardes. A mi hijo le pasa algo parecido. Mañana, día 27, es su aniversario de bodas. Le querían dar una sorpresa a Lucía, a mi nieta, llevándola desde esta tarde hasta el domingo por la tarde a PortAventura, con dos noches de hotel y tal, y resulta que está en una mesa electoral. Al final, ¿qué ocurre? Pues que se van a PortAventura mi nuera, mi nieta y mi consuegra. Así está, se queda en tierra, pobre. Un besito.
Bueno, yo conozco otro caso recién que es. Claro, estas elecciones son municipales y autonómicas. Si tú estás fuera de España, en un país de la Unión Europea, no votas en las municipales porque estás censado en las otras, pero sí votas en las autonómicas. Y conozco un caso de una persona que no vive aquí en Madrid y que estaba convocada una mesa electoral. Ahí también, si tú certificas que tu residencia está en otra parte de la Unión Europea, también no tienes que venir a estar en la mesa.
Igual no te pilla bien.
Igual, bueno, igual no, al de no Coldplay tampoco le pillaba bien.
No,
¿eh?
Desde luego.
Y a esta familia tampoco, ¿eh?
Bueno, pues de eso hablamos esta tarde con la gente. Gente, queremos anécdotas de cuando has estado en una mesa electoral, de cuántas veces te ha tocado, de si, bueno, pues has tenido que cancelar algo precisamente porque te ha tocado. En @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Que ya queda poco, ya quedan pocas horas ya para que acabe la campaña y para votar, Fernando.
Eso es lo mismo que piensan en este momento todos los políticos, Pilar, ¿eh? Hemos entrevistado aquí en este programa varios y fuera de micrófono, bueno, no voy a decir quiénes, pues confesaban que se les estaba haciendo muy larga la campaña. Una campaña que además al final está muy marcada por la cuestión de la presunta compra de votos que afecta especialmente al Partido Socialista. Vamos a hacer un poco de repaso de lo que ha sido esta campaña, que tampoco ha dado mucho de sí, pero conviene recordar momentos y sobre todo estrategias de los partidos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La Liga encara sus dos últimas jornadas. Pero todavía nos queda mucho por vivir.
Bueno, que está la gente temblando.
Este fin de semana, la penúltima jornada de Liga con todo en juego en la parte baja de la tabla.
5 partidos, que son los que de verdad importan.
Además, los ascensos a primera.
Se lo merecen.
La Fórmula 1 con el Gran Premio de Mónaco. El final del Giro. Este fin de semana, tiempo de juego.
La radio.
El número uno del deporte.
La COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Me apetece uno de esos. Para estar todo el día.
Crucero con reserva desde 50 euros.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música, maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. No importa.
Por fin se acaba esta campaña electoral. Mira que se nos ha hecho larga, a nosotros y a los políticos que hace muchos días que están pidiendo ya tiempo. Estas últimas horas de la campaña electoral están marcadas, como no, por los escándalos de presunta compra de votos por parte de militantes socialistas en la provincia de Almería, en la provincia de Murcia, y luego está el asunto del secuestro en Maracena de una concejal socialista, en la que dice el juez que puede estar implicada la alcaldesa socialista del pueblo y el segundo del PSOE de Andalucía. Sánchez intenta en estas últimas horas remontar ese lastre, hablando de la voluntad del PP de embarrar.
Lo que quieren es que nos alejemos de las urnas y por eso embarran la política, insultan, descalifican. Por eso yo os pido que el próximo 28 de mayo vayamos en masa a votar al Partido Socialista.
Claro, y el PP, subraya los escándalos. También habla de Melilla, por la relación que hay entre Coalición por Melilla, la formación principalmente sospechosa de la de compra de votos allí. Cuca Gamarra.
Deben asumir responsabilidades. La primera responsabilidad, rompiendo, aunque sea 48 horas de que se abran las urnas, el gobierno que mantiene en Melilla con un partido que está siendo investigado e imputado por la compra de votos.
Julio César Herrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Encantado de tenerte aquí en la tarde, vale, para que tú me expliques si a mí y a todos los que nos oyen, si un caso como este, que estalle un escándalo de presunta compra de votos, ¿se puede remontar, se puede gestionar? ¿Hay alguna fórmula que los que conocéis la comunicación política recomendáis en un caso como este?
Lo primero, cuando te salta una situación de aparente crisis, es valorar o intentar valorar el alcance de la crisis. No vaya a ser que pretendas montar un gran número y hagas grande lo que en principio debería ser pequeño y circunscribirse a un lugar muy concreto. En estos casos, aunque son muchos o son varios, y además lo son en las últimas horas de la campaña, ¿ves? Por eso no tiene mucho sentido cuando empieza la campaña y sale un tema que parece así gordo, decir, bueno, esto ya con este tema se llega hasta el final, esto polariza, aquí han pillado un buen tema y de aquí no, pasan muchas cosas que pueden ir cambiando, entonces no es bueno hacer eso. Decía que, aunque es verdad que estos temas, estos asuntos que hemos conocido, pasan en las últimas horas y ocupan la actualidad y la agenda mediática, no es menos cierto que se refieren a cuestiones, a lugares muy concretos. ¿Esto significa que el Partido Socialista debe pasar por alto lo que ocurre? Pues probablemente no, y seguramente la actitud del presidente y el corte que acabamos de escuchar, el sonido que acabamos de escuchar, pues no sea seguramente la mejor manera de salir al paso. Hemos escuchado en cualquier caso otras declaraciones de otros miembros del Partido Socialista que seguramente están más acertadas. Bueno, pues el tomar decisiones de forma rápida, apartar a la gente sospechosa del partido, seguramente esta es la línea más razonable. Ahora, pretender con esas declaraciones que el Partido Popular ni siquiera diga nada, ni siquiera haga nada, porque en el momento que lo pone de manifiesto, lo que hace es embarrar, no deja de resultar llamativo que durante toda la legislatura el presidente del gobierno haya estado acusando al partido de la oposición de querer deslegitimar el gobierno, y da la sensación de que con este tipo de declaraciones lo que busca el presidente es deslegitimar el ejercicio que se supone a la oposición, que es la fiscalización de estas cosas.
Sí, sí, lo que en principio él ha estado atribuyéndose en la época de en que era el partido de la oposición.
Que era lo que debía hacer, por otra parte.
Hemos tenido campaña del PP, a rebufo del asunto de Bildu y también con un Feijóo, pues claro, hablando de economía.
Bueno, el gobierno dice que España va bien, y yo digo que no. El gobierno es muy triunfalista, pero los datos son muy tozudos. Porque un país endeudado, un país con un enorme déficit, un país con un incremento enorme de impuestos, con el doble de paro de la Unión Europea.
No sé si es acertada esta opción del Partido Popular, porque los datos económicos, bueno, pues son una mezcla de cosas buenas y cosas malas. O sea, la economía crece, la inflación nos golpea, pero es menor que en el resto de Europa. tenemos un paro muy alto, pero se crea empleo. No sé si esta ha sido una buena opción. ¿A ti qué te parece?
Claro, el Partido Popular tradicionalmente se ha destacado por el liderar la gestión, por ser bueno y capaz en cuestiones de gestión, tema o bandera que, por cierto, el presidente del gobierno desde hace varios meses pretende apropiarse, intentando entrar ahí en un tema que no era particular o específico del Partido Socialista, que era más cuestiones de carácter social, de revolucionar derechos y, en fin, todas estas cosas. Claro, la cuestión es que la materia económica resulta muy compleja para el común de los mortales.
Empezando
por el que habla. No es precisamente el tema más amable. Y es verdad que en datos macroeconómicos hay algunos datos que están bien para sacar pecho y que son francamente buenos, tendrán que ser mejores. La cuestión es, todos esos datos macroeconómicos luego tienen una traducción en el día a día, que es finalmente de lo que tiene que hablar, o de lo que creo que debería hablar un líder político. Yeah. Esto lo está notando la gente. Me dices, bueno, es verdad que el paro se reduce teniendo en cuenta y comparando con otros países. Genial, está muy bien eso. La cuestión es, ¿y aquí qué? La gente que está en paro se compara con que en otros países estamos mejor que en otros países.
Que está en paro, está en paro, sí. O sea, ¿no?
Claro, entonces me dices, oye, pues mira, en cuestiones macroeconómicas la inflación va algo mejor si lo comparamos con otros países y teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, pues empezamos a remontar. Genial. Esto luego vas y se lo cuentas a quien no le da para hacer la compra. A quien las pasa canutas para llegar a fin de mes. Entonces, una cosa son los datos generales, que son los que sí ve el presidente del gobierno, y otra cosa, creo yo, a los que pretende ir Feijóo, que es al día a día, que es lo que sufre o experimenta cada ciudadano.
Hablamos de campaña del PP, pero en realidad dentro del PP, Ayuso, por ejemplo, ha hecho campaña con su estilo.
Claro que hay individuos racistas, pero España no es un país racista, no lo fue, no lo ha sido. Donde sí lo ha habido, y es ahí cuando hablé del Partido Nacionalista Vasco, es a manos de los que hablaban del RH negativo, de los que hablaban del ADN de los españoles.
Ayuso en su línea, Belarra pidiendo supermercados públicos.
Lo que necesitamos es una cadena pública de supermercados que nos permita mirarle de frente al oligopolio alimentario. El capo que
y
está.
Y a Abascal diciéndolo de otra manera, pero hablando de la derechita cobarde de Feijóo dispuesta a pactar con el PSOE.
Las encuestas indican que podría haber una mayoría alternativa. Y ha dicho el señor del PP que se presenta allí que va a ofrecer un pacto al Partido Socialista después de las elecciones porque Vox tiene que seguir en la oposición. Y en Valencia ha dicho el señor del Partido Popular...
Julio César, Ayuso, ¿por qué siendo un discurso más en principio a la derecha consigue ser más transversal? Es una cosa que yo no acabo de entender.
Tengo la sensación de que el votante madrileño, esto es un juicio de intenciones, entiende estas cosas como no como esencial en la política de Ayuso, sino como pullitas divertidas entre Ayuso y Pedro Sánchez. Y que va buscando camorra allí donde hay y se mete en todos los charcos hasta la cintura y más allá. Y yo creo que esto anima un poco, pero yo no tengo la sensación de que, insisto que esto es un juicio de intenciones, es muy difícil hablar de comportamiento electoral de todos los madrileños, que los madrileños valoren os
mayormente... O sea, lo consideran otro género, es decir, es el género.
Sí, exacto. Finalmente siguen guiándose por lo mismo que seguía el asturiano, el de Coruña y el de Albacete a la hora de votar a la presidencia de una comunidad o al ayuntamiento, al alcalde o a la alcaldesa de un ayuntamiento. Y estas otras cosas que dan mucho juego en las tertulias, que es muy divertido, y dice, ala, mira, ya le vale otra vez montando bronca y metiéndose en charcos. Bueno, pues forma parte del circo político, pues pero no sé yo si de qué majete sería.
Podemos, se juega mucho en estas elecciones. Estaba metiendo mucho ruido, no sé si el marco era muy estable o muy centrado. Muy centrado, digo, para sus objetivos. Centrado nunca es Podemos, ¿verdad?
En el caso de Podemos, fíjate que Podemos sí habla de la economía más próxima, la dificultad para hacer la compra y demás. La cuestión que a mí me resulta más extraña, pero que imagino que corresponde a lo que le están diciendo los propios estudios que marcan o que trabajan o que con los que están trabajando, es que el hecho de fijar personas que deben ser abatidas y polarizar hasta ese punto y adjetivar y volver otra vez a sacar el rollo del principio del año 2015 de que vuelve otra vez a haber una casta, en este caso casta de la distribución alimentaria, pues que a lo mejor igual esto afianza a los próximos, no lo sé, lo veremos el próximo domingo. A
ver, 10 segundos para Abascal.
Busca intentar, yo creo que lo que busca es intentar mantener un cierto voto y que el personal que puede estar dudando entre el Partido Popular y Vox valore la conveniencia de dar el voto a Vox por el miedo a que el Partido Popular pudiera votar o llegar a acuerdos con el Partido Socialista, cosa que largo me lo fiáis.
Julio César, gracias por tu análisis de campaña. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, ya lo has oído, Pilar, no le parece a Julio César fácil remontar lo que le ha caído al Partido Socialista encima con lo que ha pasado pues en Almería, en Murcia y en Granada.
Y todavía quedan horas, ¿eh? A ver qué sucede.
O sea, pocas.
Bueno, vamos a ver que son las 4:50 minutos, hora menos en Canarias. Si yo te pregunto así, de repente, ¿qué es el Messi Middle en cuestiones de ahorro? ¿Tú sabías de qué estamos hablando?
En cuestiones de ahorro, el Messy Middle, traducido como ese momento de la mitad en que todo se desmorona o en lo cual todo se lía, tiene que ver con algo que está estudiado, y es que en el punto central de un plan de ahorros, donde mucha gente abandona o entra en problemas. Es muy interesante analizar cómo eso es una cuestión mucho más conductual, psicológica, que no tanto económica.
Bueno, pues de esto vamos a hablar con Fernando Trías de Bes, es decir, no tanto de por qué tú te has propuesto ahorrar para algo concreto, empezaste con mucha fuerza, por ejemplo, a primeros de año tal vez, pero siempre hay un punto de inflexión, un momento en el que parece que todo eso se desmorona, efectivamente, y tienes más dificultades que nunca para seguir adelante con tu plan. Y a veces esto no es porque de repente pues te haya pasado cualquier cosa, cobres menos o bueno, tengas más gastos. No. Tiene más que ver, como él decía, con cuestiones psicológicas, con superar ese momento medio de dificultades y seguir adelante. Bueno, pues de esto vamos a hablar, lo vamos a describir, el fenómeno, vamos a explicar de qué se trata y sobre todo vamos a ver cómo podemos superarlo. Con Fernando Trías de Bes, que es economista, que es escritor, que es nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde y que dentro de 10 minutos, 15 minutos, está ya aquí con nosotros explicándonos todo esto. Mientras tanto, estamos todos ya preparándonos, ¿no?, para, entre otras cosas, este fin de semana, pues hacer planes, pero también ir a votar el próximo domingo. Ir a votar o ir a la mesa electoral, porque resulta que te ha tocado mesa electoral, ¿no? ¿Es la primera vez? ¿Has tenido que cancelar algo para poder estar en esa mesa electoral? ¿Te ha tocado más de una vez? ¿Y este año te ha vuelto a tocar? Y si ya te ha tocado en otras ocasiones, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Qué tal todo? ¿Y has vivido momentos dignos de contar aquí en la radio? ¿Anécdotas curiosas de esas horas que pasaste ahí en la mesa electoral? Es lo que te estamos preguntando esta tarde de viernes. Rosa, ¿qué dice la
pues
gente?
Pues sí, esto es una lotería, pero hay gente que es repetidora, aunque en este caso no sea para presidir la mesa electoral.
Buenas tardes, gente. Pues yo he estado 3 veces en una mesa electoral. Una como presidente y 2 como secretaria. Y anécdotas, pues una vez que llegó un señor muy enfadado que le habían tapado las papeletas del partido que él quería votar, y en efecto un partido había tapado las papeletas de otro partido. Y nada, este año me toca venir a limpiar, porque soy limpiadora, y me toca venir a limpiar el colegio electoral de madrugada.
Anda, mira.
Pues nada, nada, un beso.
Otra vez.
O sea que de alguna manera te toca otra vez acudir hasta ahí.
La cuarta
a
vez.
A trabajar.
Y además de madrugada, ¿eh?
Hombre, claro, pues eso, cuando terminas, que el recuento, entre que terminas, que todo sí. El recuento, todo. Y seguro que quedan, por cierto, esa es otra, que tenemos que hablar un día de la cantidad de papel que se desperdicia con las elecciones, que digo yo que espero que se recicle todo, porque anda que no hay papeletas.
Sí. Bueno, y si hablamos de anécdotas en una mesa electoral, pues también tenemos unas cuantas.
Buenas tardes, gente. A mí me mandaron para segundo suplente de una mesa electoral. Estaba una chica de primera suplente, yo, y el presidente, que era un señor que se le veía un poco embriagado. Entonces lo tuvieron que mandarlo para casa. La chica que era primera suplente del presidente, la pusieron como presidenta. A mí me dijeron, cuando está el primer suplente te puedes ir para casa si quieres. Y al poco rato vino la policía a mi puerta, que tenía que ir de nuevo a la mesa electoral, pero si me han dicho que me venga, le dije, sí, pero ha habido una incidencia. Que habían puesto a la chica de presidenta de mesa, a mí como primer suplente, y habían cogido una tercera persona por vía pre. Una cosa muy surrealista, el presidente de mesa estaba borracho, literalmente borracho. Buenas tardes.
Bueno, cosas que pasan. Yo digo que bueno, si uno falla, el turno va corriendo. No te tienes que ir a casa, ¿no? Digo yo que, claro, esta chavala pasó a ser la presidenta porque el presidente se tuvo que ausentar. Entonces no sé por qué te mandan para casa. Supongo que eras necesario.
Bueno, claro que para eso, pero para eso hay unos suplentes. O bueno, sea, quiero decir, se eligen a los titulares y luego los suplentes. Pero los suplentes tienes que estar disponible también. Ahora no me acuerdo, pero creo que, mira, ahora no me acuerdo si tienes que, creo que tienes que estar también en la apertura del colegio electoral, y una vez ya constituida la mesa,
que estén todos, te puedes ir.
Exacto, sin dificultades, creo que te puedes ir. Por supuesto, no tienes que estar ahí, pero yo creo que tienes que estar localizable.
Sí.
Por lo
sí,
que pueda
sí,
ocurrir.
Sí, como este señor que tuvo que volver. Bueno, hay gente que va y se vuelve sin votar. ¿Cómo te lo explicas? Pues
buenas
pasa.
Buenas tardes. He estado varios años en el mismo colegio y en la misma mesa como interventor o como apoderado por un partido político. Recuerdo que llegaba un señor siempre en todas las elecciones. Nos daba el DNI al presidente de la mesa, le decía, comprueba si estoy en el censo. Comprobaba que estaba en el censo, le decía, sí, está usted aquí. Y decía, pues dame el carnet de identidad que me voy. Y se iba y no votaba. Y así siempre lo he hecho. Nunca ha votado, solamente venía a comprobar si estaba en el censo.
¡Ay, buenísimo!
Sí. Sería una manera también de protestar por algo, yo que sé.
Hay gente para todo, ¿eh?
¡Qué bueno!
Estoy, ¿no? Pues venga, dame el carnet que me voy a mi casa.
Bueno, pues eso es lo que queremos. Anécdotas de cuando has participado en una mesa electoral, o cuántas veces te ha tocado, o si te ha tocado este año. 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
28M.
Este domingo, todo sobre la jornada electoral al minuto en COPE y en COPE.es.
Y desde las 8:05 de la tarde, especial elecciones con Ángel Expósito.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Estaba metido en el mundo de las drogas, estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Campanadas a medianoche de Orson Welles. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Para ser más eficientes y ahorrar,
instalar placas solares cuenta.
Con la solución solar de Endesa X puedes financiarlas y gestiona la subvención por ti.
Eso cuenta, y mucho.
Además, ahorras desde el primer día con Endesa Energía, porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas. Y ahorras hasta un 70% cuando estén funcionando.
Todo lo que hacemos cuenta.
Pásate al autoconsumo. Contrata ya en endesasolar.com.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Conoces las salinas de Santa Pola? Se trata de un espacio protegido situado en este municipio alicantino. Estas salinas, además del atractivo turístico y de ser una gran fuente de sal, podrían revolucionar el tratamiento contra el cáncer.
Debido a la extrema salinidad y también a la elevada radiación solar, crecen de forma natural unos microorganismos que se denominan extremófilos.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Las 5 de la tarde.